Hoy es mayo 24 del año 2006. Mi nombre es Alma Carrillo y estoy entrevistando a Rosa María Navarro sobre su padre, que fue bracero, y este proyecto es la historia del bracero. ¿Cómo está, doña Rosa María?
Muy bien, mija, muy bien.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues a nosotros nos gusta comenzar desde el principio. Así sabemos toda la historia, o lo más que se pueda. Así es que si nos empieza a contar, ¿de dónde es usted?
Yo soy nativa de Mexicali, del Valle de Mexicali, Baja California. Y mi padre era de Zacatecas, de Río Grande, Zacatecas. Muy chiquito se fue contratado a Estados Unidos en 1942. Claro, yo todavía no nacía en esos años, ¿verdad? Pero trabajó hasta 1949. A los 49 se fue a Tijuana, y mi mamá vivía en Mexicali, pero se fue a vivir a Tijuana cuando quedó huérfana. Ella de 13 años me platicaba a mí todo se me grabó. Soy la mayor de 11 hijos de mi padre. En el 49 se casó con mi madre y se fue otra vez contratado en ese año. Pues todavía no nacía, pero nací en 1950. A los 4 años, pues yo me acordaba todo. Cuando él venía, me daba mucho gusto porque pues íbamos y feriábamos el cheque, el money order que le mandaba, y me gustaba porque íbamos al CRES de Calexico a comprar mis cosas que me gustaban, mis juguetes, como cualquier niña, ¿verdad?
¿Pues cuántos años tenía usted?
4 años, y yo me acuerdo de todo. Y pues éramos nomás 3, ¿verdad? En ese tiempo que mi papá fue contratado de bracero, yo lo escuchaba que decía muchas penas, muchos contratiempos, lloviendo, tronando el tiempo. Él trabajaba en toda la agricultura de todo Estados Unidos, trabajaba. Y pues cuando mi papá un tiempo no le mandó dinero a mi mamá lavaba y planchaba en Mexicali, ¿verdad? Entonces mi mamá decía, pues, ¿por qué no me manda tu papá? Y pues yo era la mayorcita de 4 años y 5, pues yo no sé, como que me hicieron madurar muy pronto, ¿verdad? Entonces mi mamá le decía, no te preocupes, mami, yo voy a ir a trabajar. Piscaba algodón para ayudar a mi mamá mientras mi papá le mandaba.
¿A los 5 años?
Sí, empecé a piscar, algodón. Y cuando ya venía mi papá, pues bien contentos, ¿verdad? Porque venía cuando le daban permiso, y después se volvía a ir, y un tiempo sí, no le mandaba nada, y dice a mi mamá, ¿qué pasará? A lo mejor tu papá se casó allá, decía mi mamá, y yo dije, pues se casaría, quién sabe, decía yo. Pues resulta que no le mandaba, hasta que el cónsul de Fresno le mandó una carta diciéndole a mi mamá que estaba en el hospital mi padre, enfermo. Porque cuando él ya regresó, nos platicaba que le sacaban sangre cada 8 días, y diario, o cada tercer día, para llevar la sangre a los soldados que estaban en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces yo por eso digo, todos de Estados Unidos somos hermanos, porque los mexicanos en aquellos años dieron su sangre para ponérsela a los soldados de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?
Sí.
Yo estoy muy agradecida porque digo yo, todos somos hermanos y nos deberíamos de ver como tal, ¿verdad? Porque las cosechas se levantaron por todos los braceros de México, porque se estaban perdiendo las cosechas. Entonces urdieron los presidentes de contratar, ¿verdad?, la gente para que no se perdieran las cosechas, porque todos andaban en la guerra. Digo, gracias a los mexicanos, ya de gobierno que fue contratados, se levantó Estados Unidos. Y yo digo que un bracero de 1901 a 1965 son descendencia hermanables, hermanos, por la sangre que daban mi padre, mis abuelos, mis tíos, lo que sea, ¿verdad? Y pues a mí me gusta mucho Estados Unidos porque traigo sangre también, porque digo yo, pues somos hermanos, y pues a mí me encanta venir a Estados Unidos.
Sí.
De hecho, tengo descendencia en Los Ángeles de familia de mi madre, ¿verdad? Entonces digo yo, ¿por qué esa injusticia de que no los tratan bien? Si por ellos, por esos bebitos, por esos niños, porque ahora son unos niños. Mi padre pues ya falleció, ¿verdad? Porque como les digo, él se agotó mucho y era persona de que él no fumaba, no tomaba, pero no se vitaminó, no nada, entonces murió él de debilidad.
¿A los cuántos años murió su padre?
Mi papá murió a los 75 años, hace como unos 8 años que falleció, en paz descanse. Entonces, por eso digo yo, ¿por qué? Si fueron contratados de gobierno a gobierno y se les estaba quitando un 10% cada 8 días, otros todos los días, y con el fin de que se los iban a regresar cuando cumplieran su contrato, ¿por qué no se los regresaron? Mi padre trabajó de 1942 a 1959, ya tenía yo 9 años, y pues ya todo más se me grababa lo que él decía. Entonces, a un tiempo no podía mi papá pasar a México, porque tenía que cumplir su contrato. Entonces el cónsul de Fresno le mandaba cartas a mi madre, me acuerdo yo, de que firmara su, ¿cómo se dice?, para arreglar la migración.
Sí.
Le rogaba a mi mamá que firmara para migrarnos a todos, ¿no? Más que decía mi papá, no, es muy caro allá para estar con toda la familia, no. Y decía mi mamá, pues entonces no. Pero le rogaban a mi mamá, yo me acuerdo de esos papeles. Pero como en Mexicali en aquellos años llovía mucho llovía, y pues mi mamá andaba rentando aquí y allá, y donde quiera se le mojaba la casita, pues se mojaron todos los papeles, todos se mojaron, las micas, contratos y todo. Y pues yo no tengo un comprobante que mi padre fue bracero, ¿verdad? Más que lo que él me decía, y pues está registrado en Gobernación aquí en Mexicali, en Calexico, la salida de Calexico, que es el 01090, es el número de Gobernación, ¿verdad?
Oh, sí.
Ajá. Entonces digo yo, ¿por qué no se le regresó, digo, su dinero? Murió mi padre sin nada, el pobrecito. Pues éramos mucha familia después, ¿verdad? Entonces, agotado. Tengo una foto de él que llorando, él dice, mija, tú sigue adelante, mija. Mi madre igual ya falleció el día 2 de marzo. Mija dice, sigue adelante. Y yo digo yo, si nos regresan el 10% de pérdida para mis hermanos que están discapacitados, que tengo dos.
¿Cuántos hermanos tienes?
Somos 11, ahorita han muerto 3, pues quedamos como, ¿qué? 11 menos 3, como 8.
Ocho.
Entonces digo yo, si es un dinero que no es limosna que están pidiendo los extranjeros, son sus derechos. Pero no sé, de gobierno a gobierno, en aquellos años no sé cómo fue el arreglo, ¿verdad? Sus arreglos de ellos.
Oiga, pero me estaba diciendo usted de que usted se empezó a trabajar, perdón sí, que la interrumpa, pero estaba pensando en su niñez, porque ahorita estábamos hablando de sus hermanos, y usted es una de las mayores, me dijo.
Soy la mayor de 11.
La mayor de 11.
Sí.
¿Y cómo es que, qué hacían sus hermanos? ¿Alguno de ellos fue a la escuela? ¿Usted fue a la escuela?
Gracias a Dios que mi padre Dios me dio una inteligencia que, bueno, a los 4 años empecé yo a piscar, hasta los 9 años empezaba a piscar, pero yo entré a los 8 años a la escuela, porque más antes entraba uno bien grande a la escuela, pero cuando yo entré a la escuela yo ya sabía leer, escribir, ya sabía muchas cosas, porque una tía que anduvo en la revolución con Porfirio Díaz, ¿verdad? Ella me enseñaba y todo se me grababa. Entonces, cada vez que venía mi papá a México, embarazaba a mi mamá, ¿verdad? Entonces, pues yo dije, pues tengo que ayudar a mi mamá porque no le alcanza. Entonces, seguí piscando a los 9 años y así, hasta los 13 años me vestí de hombre para ayudarle a mi papá. Cuando ella cumplió su contrato en Estados Unidos, le ayudé a mi papá a trabajar en los ranchos. Entonces, mis hermanos sí fueron a la escuela, porque yo sí los llevaba y los traía. Entonces, cuando yo iba a la escuela, que mi madre, pues, ya la miraba que estaba embarazada, dije, no, pues yo ya no voy a ir a la escuela. No terminaba yo el año, pero cuando yo podía ir, yo me alcanzaba al grupo. Entonces, a mí me pasaban, porque yo sabía todo, me lo aprendía rápido. Pero no seguí estudiando por falta de medios, ¿verdad? Entonces, yo lo que le dije a mi mamá, mamá, no quiero que gastes en mí, yo quiero que mis hermanas estudien. Entonces, mis hermanas sí estudiaron, algunas no quisieron porque se casaron chicas, ¿verdad?
Sí.
Pero sí saben un poquito. Yo, pues, lo que he aprendido ahora de grande, ¿verdad? Que ahora que soy coordinadora del municipio de Tecate, de todos mis viejitos, pues, he aprendido mucho. mucho aprendido, he andado mucho en los ranchos de Fosa, en los pinos y todo eso. Yo sé, mi presidente municipal del municipio de Tecate, pues me apoyan, y hemos ido a las embajadas de San Diego, de Los Ángeles, a Antonio Arraizgoza, el alcalde, pues él, tuvimos una entrevista con él antes de que fuera alcalde de Los Ángeles, y él prometió apoyarnos y ayudarnos en la lucha de los esbraceros, ¿verdad? Porque él fue un hijo de un esbracero.
Sí.
Y digo yo, pues ahí estoy yo apoyando, ayudando, soy voluntaria, y mientras Dios me deje vivir, yo sigo apoyando a la gente en lo que yo puedo. Me gusta hacer servicios sociales. Y en Tecate, en mi casa, que es casa tuya también,
gracias,
todo el mundo me conoce, todo el mundo. O en Mexicali igual, porque fui mayordoma general de la agricultura del Valle de Mexicali. Después de que ya me vestí de hombre, sí, yo seguí trabajando en la agricultura, empaques, canerías y todo eso.
Tiene que contar eso de que se vistió de hombre.
Sí.
¿Cuántos hombres hay en su familia, primero, de hermanos?
Tres hermanos,
uh-huh. ¿Y son de
dos,
qué edad?
Dos discapacitados.
Uh-huh. ¿Y el otro dónde quedaba?
El otro más chico está casado, él está bien, ¿verdad?
¿Y cómo fue que empezó usted a vestirse de hombre, y cómo, en qué trabajaba, qué hacía, qué le decía a sus padres?
Pues mi papá, pues como todos los mexicanos, machitos mexicanos, que dicen, ¡ay, puras mujeres y nada de hombres! Y fuimos 6 mujeres y al último los hombres, ¿verdad? Pues uno tiene 55, el otro tiene 45, porque yo a uno, el primer hombre que tuvo mi madre, yo le gano con 5 años, el otro le gano con 10, el otro pues el más chico, le gano con más años, ¿verdad? Pero dos pues son discapacitados, ¿verdad? Uno tiene que ayudarlos, ellos no se valen por ellos mismos. A los 13 años me vestí de hombre porque yo miraba a mi padre muy nervioso, que pues, ay, puras mujeres. Le dije, ¿saben qué, hermanas? Ustedes ayúdenle a mi madre ahí, yo me voy al rancho. Vivíamos en un rancho de Alejandro Elías, para el lado del Valle del 43, uh-huh, de aquí de Mexicali. En el tractor, en las granjas, errando ganado, vacunándolos, en todo, moviendo el ganado con tractores, en pacas de alfalfa, cortando verduras, cortando espárrago, todo lo hacía como un hombre yo, y pues ya me creía hombre.
Oiga, ¿y nadie se enteró de ahí, de los con los que trabajaba usted, que era hombre o era...?
Sí, no, todos me conocían, pues, que yo era una mujer, ¿verdad? Pero a mí me gustaba usar botas, pantalón Levi's, mi sombrero, y pues yo miraba a los hombres que no me llegaban ni a los tobillos, porque yo sabía mucho, pues, yo sabía herrar las vacas, ordeñar, hacer quesos, hasta se mataba a los chivos para hacer birrias y sí, todo eso. Y pues mi papá se sentía como protegido por mí, yo me imagino, porque el día que ya pensé casarme, dijo, mija, ¿qué no estás a gusto aquí? ¿Por qué te vas a casar? Ay, decía yo, papá, pues todas mis amigas se casaron, pues yo también, decía yo. Entonces mi papá se sentía muy muy protegido, yo pienso, por mí, porque él me dejaba en el trabajo y pues yo le sabía de todo a todo. Entonces sufrió mucho cuando yo me casé, porque me casé y luego me fui a vivir a Tecate. Y él sufrió mucho y se decayó, se deprimió. Y yo no me daba cuenta porque pues yo estaba ya con mi familia en mi hogar, ¿verdad? Y no me daba cuenta hasta después. Dije, ay, Dios mío, ¿por qué dejé a mi papá? Y no sé, yo me sentía triste y me sentía culpable, ¿verdad? Pero dije yo, pues tenía que ser mi vida, ¿verdad? Y con mis 5 hijos. Yo a los 28 años yo dejé de tener familia, porque también me casada, empecé a trabajar en una empresa y así, siempre he trabajado. Para que mis hijas, dije yo, lo que no pude yo estudiar, que mis hijas estudien. Y trabajé en negocio, trabajé en una empresa y luego puse un negocito, ¿verdad? Entonces de ahí todos mis hijos agarraron una carrera cortita.
Sí. Oiga, pero ya se me adelantó un poquito, porque a mí eso, como estaba hablándome de su papá, pues su papá me decía que era muy macho, y pero, o sea, de todas maneras la dejaba trabajar. ¿Estaba en México ya, sí, o estaba ya todavía de bracero?
No, él cumplió su contrato 1959. Ya después ya no fue, porque pues ya con tanta familia ya no fue, ¿no? Entonces, por ignorancia, por falta de comunicación, mi padre pues no recibió ningún apoyo, ninguna ayuda de acá de los esbraceros, ni tampoco jubilación, nada, ¿verdad? Por la ignorancia, y además porque vivíamos siempre en ranchos. Siempre en rancho, sí. Sembraba a mi papá y ya. Mi hija, ¿me ayudas a cortar calabacita? Claro que sí, yo le cortaba la calabaza, el rábano, el cilantro, el elote, sí, vendíamos y así. Hasta que crecieron mis hermanas y pues todas se casaron. Y dije, pues yo también me tengo que casar. Pero mi papá muy macho mexicano, él, y pues lo vengan los hijos que Dios quiera, y pues mi madre también, ¿no? Lo que Dios quiera.
Sí. Oiga, y cuando estaba su papá allá en México, estaba trabajando de bracero, ¿venía a visitarlo seguido?
Cuando le daban permiso, iba.
¿Y era seguido eso?
No, era muy seguido.
¿Qué fue el periodo más grande que dejó de verlo?
Ay, cuando mi segunda hermana que falleció, tenía 2 años ella, entonces mi papá no pudo venir cuando mi hermana falleció, porque cuando mi papá venía, mi hermana como que estaba muy engrida con mi papá, y cuando falleció pues él no pudo venir, y mi mamá se puso bien triste, bien mal, y pues yo también miraba todo eso y me sentía mal, y como que si yo hubiera sido una persona mayor que todo lo comprendía, entonces por eso... Es una tristeza, ¿verdad? Cuando se van para allá, que dejan solo su familia, pues la mayoría lavando, planchando, los hijos bien chiquititos ya los hacen madurar para que trabajen, para ayudar a la mamá o a los demás hermanitos. Pues yo soy una de ellas que de 4, 5, 9 años yo piscando, y por cierto que yo limpiaba el algodón bien limpiecito. En costalitos de harina, eran costales de harina de trapo, ¿verdad? Uh-huh. Porque de ahí nos hacían los vestiditos y calzoncitos, mi mamá, de los
también sabía
de harina.
Cocinar,
sí,
también coser.
Sí, nos hacía vestiditos, nos hacía sobrecamas de los saquitos de harina que compraba mi mamá. Entonces me dijo un señor, no, mija, no estés piscando algodón para la botica. No, échele, mija. Pues yo le echaba ramas y todo. Y las pesaba, pues pesaba más y ganaba más dinerito. Sí. Y así seguí pescando, ayudándole. Cuando no había pizca, pues nos esperábamos hasta que creciera el algodón para desahijarlo. Y era cuando no había trabajo en México, fue cuando también... Pues se iban de contratados por mi papá. Pero duraban un tiempo que no nos mandaban y así...
Oiga, ¿y su papá le tocó alguna vez, cuando venía a visitarlos, les tocaba quedarse ahí tiempo con ustedes? O sea, ¿largo tiempo?
Pues unos días, porque luego se iba, la siguiente semana se iban, se iban. O a veces no salían por el cerco, nos mirábamos así nomás. Me acuerdo que mi mamá decía, va a venir tu papá, va a venir hasta acá, mami. No, vamos a verlo ahí a la línea, ahí en Calexico. Porque ahí vivíamos por la calle 11, cerquitas.
Sí.
Pues ya me daba gusto que miraba a mi papá, pero más gusto me daba que le daba el cheque a mi mamá y nos íbamos pues a gastarlo, a comprar mis cosas que me
gustaban.
Oiga,
¿y le mandaba dinero seguido a sus padres, su papá?
Mi
su
papá
mamá.
Sí, nomás ese tiempo que te digo que no nos mandó, pues mi mamá no sabía de él y es que estaba internado. Él se enfermó del calor, yo pienso que le hizo daño, se enfermó y estaba internado en un hospital.
¿Cuánto tiempo estuvo en el hospital?
Pues yo me imagino que algunos meses o a lo mejor un año, porque mi mamá no sabía de él. Hasta había pensado, tu papá ya no viene, mi hija, sabrá Dios. Hasta que el cónsul de Fresno le mandaba una carta, le mandó y le dijo que el señor Genaro Navarro estaba internado en un hospital.
Híjole. Oiga, ¿y usted conoció otras familias de que también tenían... familia, o sea, padres o hermanos que eran braceros?
Sí.
¿Y se juntaban ustedes a platicar sobre eso?
Sí, ajá. Incluso se iba, platicaba mi papá, apenas me acuerdo de ese señor que se llamaba Chonito y Benito, que ellos eran, pues, que como mayordomos, porque mi papá era de las personas que decía que desde que entraban al surco no se levantaban porque eran con unos, asadones cortitos,
sí,
desahijando la lechuga, no se levantaban hasta que salían hasta la otra orilla del surco, y ellos trabajaban muy duro porque eran muy trabajador mi padre, no porque lo diga yo que era mi padre, era muy trabajador mi padre, muy honrado, pues lo dejaban a él hasta que se terminaba el contrato y todavía lo dejaban hasta encargado como de mayordomo ahí, porque era muy trabajador mi papá. Y me platicaba, ay, le decía a mi mamá, ay, pues ya estoy encargado allí, gorda, le decía a mi mamá, en Salinas, en Phoenix, en Coachella, en este otro role, decía, en Fresno, en todo Estados Unidos anduvieron trabajando. Trabajaba en una compañía que se llamaba El Grey, le decía.
¿El Grey?
Uh-huh, sí, le decían El Grey. Me imagino que era un hindo, no sé, ¿verdad?
Sí.
Y dice, no, no puedo salir, dice, aunque ya cumplí el contrato, dice, no me dejan salir.
Oh, el Grey por la piel.
¿Quién sabe que era el Grey? No sé.
El Grey que yo creo que era hindú.
Sí, o sea, que eran hindos los mayores, los dueños, sí, ajá. Sí. Entonces él, que lo metían a la cocina, él hacía de todo, porque él le gustaba, era muy, me decía a mí, mira mija, me sacan sangre, yo hasta le aprieto el brazo, dice, para que salga rápido, dice, que gorgoreaba su sangre, era sangre buena la de mi papá, universal, y pues él, yo creo, ni sabía ni para qué la usaban. Pues él pensaba que le hacían algunos análisis.
Sí, oiga.
Pero sí, los funigaban, les hacían por el ano, les revisaban si tenían hemorroides, la boca, de todo. Así es. Yo tengo testimonios de todos, porque como soy coordinadora, ¿verdad?, del municipio de Tecate, entonces tengo muchos testimonios de todos. Tengo un viejito que tiene 105 años y él me dice todo.
¿Él fue frasero? Uh-huh,
fue frasero del ferrocarril.
¿Del ferrocarril?
Tengo,
¿y todavía
tengo,
vive?
Sí, tengo muchos braceros que trabajaron en el ferrocarril.
Fíjese.
Y viven todavía.
Uh-huh. Oiga, y la... Me estaba contando de... Bueno, antes que nada, eso de las historias son importantísimas, uh-huh, y a lo mejor podemos hablar después de la entrevista sobre, uh-huh, a ver qué podemos hacer sobre eso, si podemos compartir nuestras historias. Uh-huh. Pero algo que me estaba interesando mucho es su padre le podía mandar dinero a su mamá. ¿Cómo fue la vida después de que su papá dejó de trabajar en Estados Unidos y se regresó a México? ¿Qué tan diferente era la vida?
Allí fue muy difícil porque mi madre, a mí me llevaron con una tía, esa tía que te digo que era política, a mi otra hermana la llevaron con una madrina, porque mi mamá trabajaba pues limpiando casas, lavando y planchando, y no le alcanzaba el dinero para sostenernos, que ya éramos tres. Entonces mi papá se quedaba, hasta se ponía los vestidos de mi mamá para ayudarle en la cocina en su casa, ¿verdad? Uh-huh. Que teníamos donde rentábamos aquí por la Baja California, en Mexicali. Uh-huh. Y mi mamá trabajaba. Me acuerdo que yo llegaba a visitar a mi mamá y miraba a mi hermano, el que tengo ahorita enfermito. Uh-huh. Mal, asustado, nervioso, no sé. Y decía yo, quiero quedarme aquí porque me quiero ir contigo a piscar. Llegaban troque y se los llevaban a piscar. No, mija, dice, ya no, tú tienes que ir a la escuela, tú no tienes que piscar. No, sí, yo me quiero ir a trabajar. Me enojaba, yo no iba a la escuela por ayudarle a mi papá a piscar.
¿Y eso era cuando su papá trabajaba aquí?
Después de que ya salió,
En México trabajaba con el algodón.
Ajá, el algodón. Pero el algodón es tardío, o sea, no todo el año hay trabajo, hasta que no nace, hasta que no sea tiempo de desahijarlo, después hasta que no crece, hasta que no dé producto, pues el algodón, pues es mucho esperar, ¿verdad? Entonces, pues mi mamá era la que trabajaba en casa, ¿verdad? Y pues no le ayudaba, y yo tenía que también irme con una tía para que ella me sosteniera, para que mi mamá, pues no nos sosteniera a los otros dos que estábamos, que nomás a uno, mi hermano. Y no sé qué pasaría, porque yo lo notaba algo malito a mi hermanito, como que le había pegado una congestión cerebral. Y yo pues no entendía eso, ¿verdad? Hasta después le pegó una congestión cerebral porque le dieron muchos frijoles. Entonces de ahí le vinieron los ataques.
Oh, sí.
Ajá, una congestión cerebral.
Híjole.
Por falta de atención médica, por falta de tiempo, porque mi madre se iba de tempranito, llegaba tarde, y pues falta de atención y falta de ingresos, ¿verdad? Para llevarlo con el médico y todo eso. La Cruz Roja, pero ahí la Cruz Roja es nada más cualquier cosita que les dan, ¿verdad?
¿Y cuando y cómo quedó su padre después de esa experiencia? ¿Nunca quiso regresar a Estados Unidos?
Pues sí, si él querría ir, pues ya no supo ni cómo, porque de ahí nos fuimos, de aquí de Mexicali, de la Baja California, nos fuimos a kilómetro 43. Allá era un ranchero que trabajamos, ahí fue cuando ya me vestí de hombre, para entrar a las granjas, a trabajar, a ayudarle a mi papá en las granjas.
Oh, entonces usted se vistió de hombre ya que su papá había regresado.
Sí,
de allá.
Entonces ya entramos a trabajar en las granjas y pues yo ahí trabajé, era veterinaria yo ahí en la granja y trabajaba en empaques de espárragos también para ayudarles a ellos.
¿Su papá empezó a trabajar de bracero antes de que usted naciera?
Sí, en 1942.
Por eso me quedé pensando, pues espérame.
Sí, él trabajó en 1942.
Ah, fíjese. Ajá. Oiga, y cuando algo que me quedé pensando ahorita es que usted es de Mexicali. Yo creo que a usted le tocó estar en todo el apogeo donde estaban los braceros,
sí,
donde se conían. ¿Qué recuerdos tiene de ver a estas personas ahí?
Pues yo los miraba un montón, que cuando veníamos a ver a mi papá que no cumplían su contrato y que no podían salir a México, yo miraba un montón así. Pues estaba chica, pero decía yo, ay.
¿Un montón de qué personas?
Muchos braceros, muchos así de la misma edad, todos así. Y le decía a mi mamá, ay, me apunta, allá está, mira, mi hijo, vamos, allá está. Pues nosotros sí podíamos pasar, ¿verdad? Teníamos pasaporte, él era contratado nomás. Entonces, pues ya lo metimos entre todos los señores y allá estaba mi papá. Pero yo miraba muchos que no podían salir porque estaban cumpliendo su contrato, ¿verdad? Y todas las familias estaban por el cerco para el lado de Mexicali.
Se estaban viendo las familias,
sí,
de un lado de la,
del cerco, de
del
ajá,
cerco.
Sí. Sí, porque
híjole,
no se podían pasar. Y ahí, pues ahí llorábamos y todo, pues cuando ellos iba mi papá, que ya es hora, les gritaban. Y ahí van todos en los bases. Ajá.
Nada más se iban los camiones a dejarlos,
sí,
ahí para,
ajá,
que vieran a sus familias,
uh-huh,
y luego.
Sí, ya, ajá. Y cuando podían salir, pues sí salían y se estaban un tiempo. Era cuando ellos lograban de embarazar a las señoras, ¿verdad?
Sí.
Y después se volvían a ir, así.
Oiga, ¿y usted vio que cómo cambió, cómo era la vida? ¿Había personas que se quedaron ahí, braceros, o todos se regresaban otra vez a sus pueblos si no podían entrar otra vez a trabajar?
La mayoría, yo me imagino que sí se quedaron, la mayoría no. Por eso muchos están acá ya arreglados, ¿verdad? Ya con jubilación y todo, porque sí se quedaron, muchos sí, otros no, como te dije. Al principio por falta de información, por la ignorancia, ¿verdad? Porque mi papá no sabía leer ni escribir, aunque pues su trabajo pues no ocupaba él saber leer y escribir, porque desempeñaba muy bien la agricultura.
Sí.
Uh-huh. Incluso acá en México fue mayordomo general del Valle de Mexicali. Y algunos agrónomos con título y todo iban y le decían, don Genaro, ¿cómo se siembra aquí, cómo acá? ¿Pero cómo me dicen ustedes si son profesionales? No, señor, dice, no hay como la práctica, dice. Y mi papá trabajó muchos años también en el Valle de Mexicali. Muy trabajaba mi padre, en paz descanse. Y lo querían mucho ahí donde trabajaba en Estados Unidos. Pero como te digo, por falta de por la ignorancia, ¿verdad? No arreglaron su ¿cómo se dice? Su migración.
Su migración.
Porque estuviéramos todos allá, incluso ya me hubiera casado por allá, ¿verdad? Aquí, digo.
Sí. Oye, ¿y su mamá nunca le decía a su padre que no se viniera otra vez? ¿Usted le tocó escuchar a su mamá que le decía, ya no te vengas de bracero? ¿O le decía, sí, vete,
sí,
de bracero?
Sí,
le decía,
ya, el Genaro, dice, ya ando rodando mucho con mis hijos, ya no, a veces no hay donde dejarlos para irme a trabajar yo. Y sí, nos dejaba solitas, e incluso había personas malas que nos abrían las puertas y nos querían violar, ¿verdad? Pero yo te digo que de bien chiquita era bien lista yo, de 4 o 5 años era bien lista y cuidaba a mis otras hermanitas. Y sí, pues sí sufrimos mucho porque pues no teníamos en dónde quedarnos, porque no nos alcanzaba para comprar un terrenito y una casita.
¿Ni
pues
siquiera con la ayuda de su papá?
No nos alcanzaba, porque pues era poco lo que les daban, ¿verdad? Pero pues mi mamá hace sus ahorritos, dice, para cuando venga tu papá, a ver dónde quiere que compremos un terrenito para hacer una casita. Se ahorraba ella, y con lo poquito que lavaba y planchaba, pues ahí nos íbamos mareando.
Sí. Bueno, ¿y qué otros recuerdos tiene usted de su padre?
Pues los únicos recuerdos que tengo de mi padre, que pobrecito, a pesar de que él prestó todos sus servicios, toda su juventud en Estados Unidos, que haya muerto en la raya, y si a veces no teníamos ni un cinco para enterrarlo. Y me da tristeza, ¿verdad? Que porque la mayoría prestó sus servicios, su juventud, su sangre, dio la vida incluso, como quien dice, a los soldados de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que me da tristeza, que no se fijen en el sacrificio que hicieron todos.
¿Quisiera añadir algo más sobre su experiencia, sobre su padre, sobre usted, sobre su madre, sobre sus hermanas, que durante cómo les afectó este programa?
Pues sí, sí nos afectó mucho, incluso a mí, ¿verdad? Que yo no quise estudiar porque dije, no, yo no quiero que gasten en mí, sino que por lo que van a gastar en mí, pues que se ahorraran para la comida, ¿verdad? Sí, sí me afectó, porque yo, gracias a Dios, lo poquito que te digo que sé ahora de grande, ¿verdad? Pero si yo hubiera sido alguien, a lo mejor hubiera hecho más por toda la gente de México. Digo yo, a lo mejor hubiera hecho más.
¿Usted cree que el programa de Bracero fue algo malo o fue algo bueno? O fue, ¿cómo lo ve usted?
Pues fue algo bueno, porque digo, ellos aquí en México, allá en México no había mucho trabajo, y sí se ayudaron bastante, bastante se ayudaron, pero como los manejaron como negocio, como provecho de personal de aquellos gobernantes, me da tristeza, porque digo yo, no es justo que un ser humano lo exploten para enriquecer a otros. Digo yo, son sus servicios, okay, está bien, si fueron de gobierno a gobierno contratados y pagados, porque cada cabeza les pagaban $50 al gobierno mexicano. Entonces digo yo, si hicieron negocio con ellos, tenían todo el derecho de regresarles sus 10% que les quitaban diario, porque hicieron mucho negocio en aquellos años. $50 por cabeza, miles y miles contratados, fue un dineral para los gobernantes que estuvieron en aquella época, ¿verdad?
Sí.
Digo, pues no es justo, ¿verdad? Que todo hubiera sido parejo, ¿verdad? Que todos fueran, porque está bien que haya trabajadores, porque en Estados Unidos los estudiantes no trabajan en el campo, menos los hijos estudiados, ¿verdad? Claro, oiga, ¿cómo va a estar un estudiado trabajando en el campo? Sin embargo, los mexicanos sí trabajamos en el campo, y lo digo, me considero yo también, porque yo también trabajé en el campo, y no es justo, ¿verdad?, que los traten mal. Eso a mí me da mucha tristeza, que ignoren al inmigrante, que lo confundan con animales y que los estén matando. Me da mucha tristeza, porque todos somos seres humanos, y más que Estados Unidos y México somos hermanos de sangre.
Sí.
Y somos vecinos.
Bueno, muchísimas gracias por tan linda entrevista, y deja apagar la maquinita.
Gracias a ustedes.